Háblenos un poquito, abogado Héctor Barba García, sobre ese asunto de los requisitos. Nos habla de que han estado trabajando en eso, en el cumplimiento de todos los requisitos necesarios como para que el proceso de registro legal sea un éxito, marche bien. Háblenos qué tan difícil ha resultado esta labor, qué tan onerosos son los requisitos y los obstáculos para dicho registro. ¿Está el sistema actual arreglado, o sea, la ley laboral, amañada para impedir la agremiación de los trabajadores, la agremiación auténtica?
La ley, si fuese respetada a cabalidad, permitiría la formación de sindicatos auténticos. Pero la verdad es que es la existencia de este sistema de sindicatos de protección, que son membretes sindicales simulados, y la existencia de estos documentos a los que se les pone el nombre de contrato colectivo, pero que no tienen ninguno de los requisitos de ley, es un impedimento fundamental. Hemos detectado que la gran mayoría de los sindicatos depositados en nuestro país, en México, son sindicatos simulados, son contratos colectivos de protección. Y esto, desde luego, es un cáncer que padece el mundo del trabajo en este país, que la Unión Nacional de Trabajadores y todos los sindicatos independientes y democráticos que la integran estamos empeñados en modificar para proteger el derecho de los trabajadores. Esta es una situación que ha impedido que en México se tengan salarios remunerativos.
Padecemos un impedimento fundamental, entonces, en los contratos. Y oiga, estos contratos de protección, ¿no?, que usted le llama, contratos de simulación, usted los llama una verdadera enfermedad, un verdadero cáncer, ¿no?, en el movimiento que padece el movimiento nacional ahí en México. Tengo entendido que hasta el 90%, ¿no?, por ahí leí el dato de que hasta el 90% de los contratos en México sindicales son contratos de protección, y tengo entendido que este concepto de protección hace referencia a las prácticas de los gángsters.
Es correcto. Su apreciación es correcta. Mire usted, incluso también en la OIT, nosotros denunciamos esta situación de los contratos colectivos de protección y conseguimos una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo a nuestros gobiernos, no solo al federal, sino también a los gobiernos locales, como es el caso de la jurisdicción local de los compañeros jornaleros agrícolas, a efecto de que cumpla con la ley y respeten la voluntad de los trabajadores en la formación de cualquier sindicato y, consecuentemente, en la constitución de cualquier contrato colectivo de trabajo. Hemos también, como usted lo mencionaba al inicio, estado trabajando de una manera muy activa en un gran equipo de trabajo de abogados que damos servicio a los sindicatos independientes y democráticos en la formulación de proyectos de ley, en la formulación de cambios que perfeccionen la Ley Federal del Trabajo para impedir este fenómeno. Y para ello planteamos la existencia de un artículo en las reformas recientes del año de 2012, en donde se plantease el requisito de que cualquier contrato colectivo, antes de depositarse por las autoridades competentes, las juntas en este caso, debían hacerse una consulta por voto libre, directo y secreto de los trabajadores destinatarios del contrato, antes de que pudiera adquirir fuerza legal, y no lo conseguimos. Hubo un impedimento. Se consiguió en principio en la Cámara de Senadores, pero posteriormente en la Cámara de Diputados no pasó esa reforma, porque existe una protección sistémica a ese mecanismo enfermo de los contratos colectivos de protección, y como le repito a ustedes, por eso lo calificamos como un cáncer que debe ser extirpado del seno del país, para que por fin haya un proceso que inicie realmente la justicia social que todos los trabajadores mexicanos merecen.
Usted nos comentaba anteriormente, abogado, de cómo la Organización Internacional del Trabajo, a iniciativa de ustedes, los abogados, los defensores del derecho del trabajo de los trabajadores en México, pues emitió una advertencia al gobierno mexicano, ¿no? Y le advirtió particularmente en contra de sus infracciones, de sus violaciones a la libertad sindical y a los contratos colectivos. ¿Ha tomado nota México de esa advertencia?
Ha tomado nota, pero no se ha hecho todavía ningún acto concreto al respecto. Y la prueba de ello es que indebidamente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal otorgó un registro con esas características. Una simulación sindical en donde, mire usted, el secretario general, como ya lo expresaba nuestro compañero Fidel y otros miembros del Comité Ejecutivo, tienen, perdónenme la expresión, de trabajadores agrícolas, de jornaleros agrícolas, y lo que yo pueda tener de astronauta. O sea, no son trabajadores auténticos, sino es una nueva simulación que se suma a las ya existentes para impedir la contratación colectiva auténtica y impedir que los trabajadores puedan tener un instrumento colectivo idóneo para lograr el cumplimiento no solamente de la contratación colectiva, sino de la propia ley. Y ese es el objetivo del sindicato, de mis compañeros jornaleros, que está hecho con todas las de la ley y con todas las normas de la democracia, de los sindicatos y de los trabajadores, para obtener su constitución y su posterior registro. Esto puede dar un vuelco al sistema de los contratos colectivos de protección, porque ese sindicato, progresivamente, está destinado a representar a un número importantísimo de trabajadores agrícolas de este país.
Sí. Ahora, siguiendo con la tónica de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tengo entendido que México es el único país de América Latina que no ha ratificado el convenio 98 de la OIT sobre el derecho a la sindicalización y contratos colectivos, y en esto los gobiernos parecen seguir los dictados de los líderes de la Coparmex, ¿no?, la organización patronal mexicana, que se han opuesto argumentando que hacerlo significaría supeditar a la Ley Federal del Trabajo mexicana a convenios internacionales. ¿Qué responde brevemente?
Obviamente esa es una posición que acredita que el tripartismo en México ha fracasado. Fíjese usted, esto que usted menciona de que es la Coparmex, la agrupación de los empleadores como juez y parte, y son los sindicatos corporativos las que se oponen a la firma del convenio 98. México es el único país en América que desde luego Estados Unidos y Canadá no lo han hecho, pero el único país de América de origen latino que no ha firmado el convenio 98. Y esto se ha hecho así, de esa manera, para proteger el sistema espurio de los contratos colectivos de trabajo de protección patronal. Y estamos nosotros presionando con toda la fuerza de los sindicatos democráticos e independientes para que por fin México cumpla con esa asignatura pendiente, que sería un paso fundamental para dar al traste con ese sistema de falsificación de la contratación y de los sindicatos. Tiene usted toda la razón.
Recientemente, en fechas recientes,
para nuestro país, el que no se ha firmado el convenio 98.
Un gran estigma mundial. Ahora, recientemente, abogado, el secretario del Trabajo de México prometió, hizo alusión por su nombre a estos contratos de protección, por cierto, y prometió que en un corto plazo se erradicarían los contratos de protección o de simulación, que los titulares del trabajo a nivel estatal ya han firmado un acuerdo para esto. ¿Confía usted en esas promesas o los ve como un acto de simulación más?
Yo no dudo en la buena fe del señor secretario del Trabajo, pero lo que dudo es en que la eficacia de ese convenio de colaboración que se firmó con las juntas locales de todo el país, porque si no cumplen con la ley, menos van a cumplir con un convenio de carácter político. Y les voy a explicar a su auditorio y a usted el porqué de esa afirmación. La Ley Federal del Trabajo fue reformada a partir de diciembre de 2012. En la ley se estableció un mecanismo de comunicación y certeza, que es la obligación de que todas las autoridades que registren sindicatos y contratos publiquen, tengan un registro público de la misma naturaleza del registro público de la propiedad a disposición de todo el mundo, para que se puedan tomar datos sobre qué sindicatos están registrados y qué contratos colectivos están firmados. Pues resulta que solamente en el ámbito federal, que es el que tiene el menor número de trabajadores, es el ámbito de excepción, pero en el ámbito de la justicia local, de los 31 estados de la República y también del Distrito Federal, estos registros no existen. Y esto es una obligación de ley que tiene a punto de 3 años de cumplirse. Lo reclamamos en la OIT y vino una recomendación en el sentido de que no solamente en el ámbito federal, sino también en el ámbito local, que es donde está el grueso de los trabajadores, como son mis compañeros trabajadores del sector agrícola, tengan el respeto y el conocimiento de qué sindicatos existen en su rama y de qué contratos colectivos están depositados, porque ese es un secreto. Y el secreto se guarda para preservar a las empresas de que los trabajadores con sindicatos auténticos ejerciten el derecho de huelga y puedan conseguir con ese medio de presión legal la firma de los contratos colectivos de trabajo auténticos. Claro. Ese es el objetivo.
Ya nos ha comentado usted anteriormente de cómo la atención mundial, en su opinión, la atención de los obreros del mundo está puesta en estos momentos en los jornaleros agrícolas de México y particularmente los de San Quintín. Como conocedor que es usted de la realidad de los jornaleros del campo ahí en San Quintín, de los esfuerzos por organizar gremialmente y como practicante usted de décadas en el derecho y la organización laboral, ¿qué es? ¿Cómo ve lo que pasa en el campo de San Quintín? ¿Qué divisa en el próximo futuro?
Libertad sindical y justicia social. Todo en medio de un entorno de ejercicio real y permanente de la democracia en el sector de los trabajadores. Sin esos elementos fundamentales, nunca podrán reivindicar sus derechos. Pero a mí me parece que el sindicato que se va a constituir el próximo 28 del mes en curso será la semilla que fructificará en esos árboles frondosos de la justicia, la libertad sindical, la contratación colectiva auténtica y la democracia sindical, y por supuesto, en salarios decorosos, en prestaciones decorosas, acordes con el trabajo que realizan.
Abogado Héctor Barba García, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Espero que este sea el principio de una serie de pláticas con usted. Muy amable.
Por supuesto.
Gracias.
Y un placer tener a usted la oportunidad de conocerle por este medio, de saber de la tarea de ustedes y de que me estimen un colaborador permanente de las extraordinarias funciones de su radiodifusora.
Nosotros encantados de la vida. Muchas gracias, abogado Héctor Barba García, eminencia en derecho laboral en México. Hasta luego. Pues bien, amigos, nosotros nos iremos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática con Fidel Sánchez. Amigos, volvemos con nuestra atención, nuestros reflectores al Valle de San Quintín en la Baja California, ese rico valle agroexportador donde, ya lo recordarán ustedes, en marzo pasado estalló un conflicto laboral, estalló un paro laboral, miles de jornaleros del campo salieron de los campos, se declararon en huelga y bueno, el siguiente paso es en la actualidad, en el mes de noviembre, muchos de ellos pues en estos momentos han anunciado la conformación de un sindicato de jornaleros del campo, un sindicato de carácter independiente. Uno de los que dirigen estos esfuerzos es Fidel Sánchez, miembro de la Alianza de Jornaleros Agrícolas de San Quintín. Bueno, bienvenido de nuevo, Fidel Sánchez. Oye, los ojos del mundo están puestos sobre ustedes, nos dice el abogado Héctor Barba García. El paquete no es pequeño,
Sí, no es para menos. Yo creo que lo que muchos pensaron, e incluso el propio gobierno del estado de Baja California pensó, de que los planteamientos o las demandas de los jornaleros del Valle de San Quintín solamente se iba a quedar aquí en la región. Pero si bien cierto es de que si San Quintín nos animamos de salir debajo de la mesa y ponernos sobre la mesa, salir de la sombra a la luz, la situación que se vive en el Valle de San Quintín, no nomás es en el Valle de San Quintín, es el nacional. Solo de que lo que ha faltado aquí es de que el resto de los jornaleros del país dejemos a un lado ese miedo de salir y gritar a viva voz sobre la situación real que estamos viviendo, que estamos recibiendo un salario de hambre, que no estamos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, según el informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, es de que a nivel nacional hay 230,000 jornaleros, cuando la Alianza de Organizaciones hemos dicho que a nivel nacional habemos más de 5,000,000 de jornaleros. Es decir, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué están haciendo esos sindicatos supuestos existentes en el país? ¿O no están haciendo absolutamente nada?
Seguramente da para mucha más plática esto, y para esto seguramente volveremos con el abogado Barba García. Todo este asunto de los contratos de protección, los contratos de simulación, que son un verdadero cáncer, nos dice, una verdadera enfermedad que paraliza a la comunidad obrera trabajadora en México. Sobre eso seguramente da para bastante, bastante plática, pero cuéntanos más en concreto, Fidel, ¿con cuántos miembros agremiados inician el sindicato este próximo 28 y cuántos afiliados potenciales viven y trabajan en el Valle de San Quintín, que pues es el centro inmediato seguramente de su atención de ustedes? Cuéntanos.
Claro que sí, estaremos cubriendo los requisitos de ley, que bueno, la ley nos pide que sea 21 compañeros para poder formar el sindicato. Sin embargo, nosotros estaremos presentando 80 compañeros, rebasando los requerimientos legales, ya como de cumplimiento con estos requisitos legal, estaremos acompañando la solicitud del registro con 80 jornaleros, tanto los de aquí de Baja California como lo que es el Milpa Alta del Distrito Federal, y Ayala Morelos estará aportando 15 compañeros, Milpa Alta estará aportando 20 compañeros, y lo restante lo estará aportando Baja California, ¿no? Y los otros 15 también saldrán en Hermosillo, Sonora. Con esto estamos tratando de completar los 80 compañeros jornaleros que inicialmente estará acompañando la solicitud del registro. Por supuesto que la afiliación es abierto, se sigue afiliando a más jornaleros, tanto de Morel como Milpa Alta, como acá de Hermosillo y en el Valle de San Quintín. Se sigue trabajando en cuestiones de afiliación del resto de los compañeros jornaleros de aquí del Valle de San Quintín. Y lo decía muy bien el licenciado Barba, ha llegado el día de la liberación de los jornaleros del Valle de San Quintín, y para esto, pues bueno, viene la afiliación precisamente a un sindicato independiente nacional democrático de jornaleros.
¿Cómo buscarán conseguir los contratos colectivos con los patrones? ¿Hay planes ya para eso?
Sabemos de que es una tarea difícil, porque por supuesto los sindicatos existentes de aquí que ya tienen la firma de contrato colectivo, por supuesto de que van a impedir de que nosotros podamos realizar contratos colectivos, y para eso también la propia ley prevé de que entraríamos en cuestiones de recuentos para ver cuántos jornaleros están afiliados a ese sindicato. Pues bueno, los que estén de acuerdo en quedarse con ese sindicato se quedan, y los demás pues con este sindicato independiente nacional democrático. De esa manera se estará buscando la manera de firmar contratos colectivos. Es una tarea un poco difícil, no es nada fácil, que es un proyecto a largo plazo, no es a corto plazo, pero sí vale la pena iniciar o avanzar con este proyecto que se inició antes del 17 y después del 17.
Quédate en la línea telefónica, Fidel Sánchez. Seguiremos la conversación, pasaremos a tus palabras de conclusión en breves minutos. Conclusión otra vez sobre este tema que tenemos sobre la mesa, y es la constitución del Sindicato de Jornaleros del Campo, jornaleros y jornaleras agrícolas en San Quintín y en México, en próximos días, el próximo día 28, justamente en la ciudad de Tijuana. En la ciudad de Tijuana se celebrará el acto de constitución de este sindicato. Sobre eso platicamos después de haber venido cubriendo este conflicto desde marzo de este año. Sobre eso platicamos, pero quisiera darle entrada en estos momentos y la bienvenida al sociólogo Gaspar Rivera Salgado, quien es director de proyectos en el Centro para la Investigación Laboral y la Educación en la Universidad de California en Los Ángeles. Él es también directivo del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales. Nos acompaña desde Los Ángeles. ¿Qué tal, Gaspar? Bienvenido.
Muchas gracias, Samuel. Hola a tu radio escuchas y a tus invitados. Hola, Fidel, ¿cómo estás?
Qué bien. Bueno, gracias por acompañarnos, Gaspar. Antes de pasar a la breve plática contigo, Gaspar, quisiera dar la palabra a Javier, radio escucha de Fresno, que ha estado a la espera paciente desde hace algunos minutos. Javier, buenas tardes. ¿Tiene algún breve comentario?
Ah, sí, gracias. Algo breve. Gracias por la oportunidad. Pues sí, yo creo que deberían de dar algunas definiciones, como mencionaron sindicatos blancos. Yo creo que hay que informar que eso es un sindicato vendido al gobierno o que el gobierno lo forma para su conveniencia. Y hay que ligarlo también a la reforma laboral que hizo el fraudulento que está en Los Pinos, Peña Nieto, cuando comenzó sus reformas que eran para no para mejorar al país, sino para no en beneficio de los trabajadores tampoco, sino para prejuicio de los trabajadores y del país. Y también hay que mencionar que un gobierno corrupto como el de México, pues no se guía por la legalidad. Más bien, ellos son los que comienzan con cosas ilegales y hablan de la legalidad y del derecho cuando son los primeros en romper las leyes y usar las conveniencias, y las usan bueno. Para con los maestros están tratando de hacer eso también. Eso es su
por
reforma.
Por eso resulta estimulante, además de admirable, lo que acabamos de escuchar en los esfuerzos que se están realizando en San Quintín, en la Baja California, y por eso resulta también admirable haber escuchado pues todo el análisis jurídico que nos ofreció el abogado Héctor Barba García. Pues bien, ¿qué tal si pasamos rápidamente con Gaspar? Gaspar, pues ¿cómo recibes el anuncio de que las agrupaciones que dirigieron el paro general de jornaleros agrícolas de San Quintín marzo pasado deciden ahora conformarse en próximos días como sindicato nacional? ¿Tu reacción?
Bueno, pues esto llega como una bocanada de aire fresco para las luchas, a mí me parece más importantes que están ocurriendo en nuestro país. Hay que acordarse que el levantamiento de San Quintín en la primavera de este año es uno de los movimientos que viene a cuestionar el modelo económico que se está implementando en México, un modelo económico que inserta a México en el proceso de globalización, proveyendo mano de obra barata, ¿no? Ahí vimos las contradicciones de un sistema económico que mantiene salarios bajísimos, un trabajador en San Quintín que cosecha fresas para la misma compañía, en este caso Driscoll, comparado con un trabajador que cosecha el mismo producto acá en California, hace 10 veces menos por el mismo trabajo para la misma compañía. Eso no es sustentable, y estas personas, pues los trabajadores campesinos se conocen, tienen familiares en ambos lados de la frontera, y simplemente es un indicador duro de la contradicción de ese sistema, que mantiene salarios bajos. Pero no solo eso, viola conceptos básicos, derechos básicos de los trabajadores, como es el derecho a la asociación. Es un derecho importante en el sistema internacional de derecho laboral, y es muy clara el uso de contratos de protección en San Quintín. Hay que acordarse que estas mismas empresas, cuando estaban negociando con la Alianza, se voltean y firman contratos de protección con sindicatos afiliados a la CROC y a la CROM, claramente a espaldas de los trabajadores, violando ese derecho básico a la organización. Entonces a mí me parece que este anuncio de formar un sindicato independiente pues es un paso hacia adelante para reivindicar los derechos de los trabajadores, y que no solamente es un acto de buena fe, sino que está enmarcado en todo un marco legal, ¿no? Donde tiene que haber seguimiento, sí. Donde hay protección, no solamente en términos de salarios, pero en condiciones de trabajo, y eso ya sirve para que esto tenga fuerza, ¿no? Por supuesto, es un proceso muy politizado en México, ¿no? Porque las juntas de conciliación y arbitraje pues están bastante manipuladas. Entonces, todavía va a haber mucha lucha hacia enfrente, y creo que
Has hecho alusión al derecho internacional, Gaspar Rivera, y pues un gran problema que tiene México, ya lo has dicho, y al que se enfrentan los jornaleros organizados de San Quintín, y que nos comentaba también el abogado Héctor Barba García, pues son esos llamados contratos de protección o contratos de simulación, que entablan empresas con sindicatos fantasmas, ¿no? Y ahora esta práctica está tan extendida en México que el país tiene fama internacional, ¿no? Por esas prácticas, ¿no? Ha ganado fama internacional. Y esta fama ahora parece que va a perseguir al gobierno mexicano ahora que se dispone a entrar en acuerdos, en tratados rumbo a la Alianza Transpacífico. Dentro de estos acuerdos tengo entendido que hay lenguaje muy específico en contra de este tipo de contratos. ¿No? Háblanos sobre esto.
Bueno, México ha sido denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo y también ante las instancias creadas del Tratado de Libre Comercio, porque es prevalente la utilización de contratos de protección. Y como lo explicaba Fidel, un contrato de protección es eso, es la firma de un contrato colectivo con un sindicato blanco para protegerse de que otros sindicatos se metan, porque el único mecanismo que existe para revocar eso es pedir el recuento, ¿no? Pedir que se vuelva a hacer una elección. Pero este proceso está tan viciado que en México, por ejemplo, muchos trabajadores están bajo un sindicato, solo que ellos no lo saben, ¿no? Ya en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra hay desde hace más de 15 años procesos que se han seguido por esta práctica y se denuncia al gobierno específicamente porque ellos no están garantizando como gobierno el derecho de asociación de los trabajadores. También ha habido repetidas denuncias ante las oficinas del trabajo, tanto en Canadá como en México, en el marco del Tratado de Libre Comercio. Ahora resulta que este nuevo acuerdo comercial transpacífico, una de las cosas que ha anunciado el presidente Obama es que uno de los aspectos más robustos de este acuerdo es que va a respetar los derechos laborales. Bueno, pues ahora México, con esta larga cola que le pisen, está siendo presionado para que realmente tome cartas en el asunto. Y el asunto de San Quintín va a representar realmente un indicador duro de si México realmente se va a comprometer a ya garantizar los derechos de los trabajadores, a formar libremente sindicatos autónomos, o va a seguir con esta protegiendo a las compañías, ¿no? Entonces yo creo que ahí la discusión no solamente contexto es en San Quintín, pero ya se hace más grande, ¿no? Ahora.
Es en ese contexto entonces que ocurren las declaraciones recientes del secretario del Trabajo de México, el secretario federal del Trabajo, prometiendo que rápidamente, en corto plazo, se erradicarían los contratos de protección en los estados de la Unión Mexicana, ¿no? Seguramente es en todo este contexto que se da, en este contexto de relaciones y tratados comerciales. Quisiera, volveré contigo en un minuto, Gaspar, antes, ¿qué tal si volvemos nuevamente con Fidel Sánchez? Fidel Sánchez, ya por último, cuéntanos sobre los acuerdos que en el verano pasado se lograron en la Ciudad de México con las máximas autoridades federales. Se llegó al acuerdo de un salario integrado mayor y de mejoras en las prestaciones sociales. Brevemente, tomando en cuenta que se nos agota el tiempo, ¿qué se ha materializado en la comunidad de San Quintín y cuáles son los grandes pendientes?
Mira, hasta ahorita lo único que se ha podido materializar es la ampliación de la infraestructura, el Hospital 69 y ampliación en especialidades del Hospital 69 del Instituto Mexicano del Seguro Social y la afiliación y credencialización a todos los jornaleros que no están afiliados. Hasta allí hemos avanzado, que hay muchos en cuestiones del salario, de la categorización del salario. La última reunión que sostuvimos con el subsecretario de Gobernación, el licenciado Luis Enrique Miranda Nava, y el licenciado Rafael Avante, subsecretario de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, fue el día 25 de septiembre. Quedamos de que en un término de 15 días hábiles nos íbamos a volver a reunir ahí en la Ciudad de México o aquí en la Ciudad de Ensenada para ya definir sobre la categorización de las empresas. Hasta el día de hoy, bueno, pues ya no se ha llegado esos 15 días, se terminó octubre, ya se está terminando noviembre. No hemos podido aterrizar con esa última reunión y que le hemos hecho llamadas, que no nos han contestado, se les ha enviado mensajes de texto, no nos han contestado hasta el día de hoy, y esto preocupa a la Alianza de Organizaciones, porque los compañeros jornaleros del Valle de San Quintín exactamente están esperando esa respuesta. Y no, si no hay respuesta, pueda resurgir un nuevo estallamiento social como la del 17 de marzo.
Bueno, hay que decir también, quiero aclarar aquí que nosotros extendimos insistentes invitaciones también a la máxima autoridad del trabajo en la Ciudad de México y muy en particular al señor Rafael Avante, que es subsecretario del trabajo. Extendimos también nuestra invitación para su presencia en este programa a la máxima autoridad del trabajo en el estado, en la Baja California. De ellos tampoco conseguimos ninguna respuesta hasta el momento. Mensaje final en 30 segundos, Fidel Sánchez, para nuestra audiencia.
Pues agradecerles a todos los compañeros familiares de los jornaleros de aquí del Valle de San Quintín que están siguiendo muy de cerca al movimiento del 17 de marzo hasta la fecha. Seguimos en pie de lucha, no hemos bajado la guardia y seguiremos adelante junto con nuestros hermanos de las diferentes organizaciones existentes en la Unión Americana como sindicatos que existen de aquel lado y aquí en nuestro país. Y vamos, seguiremos caminando hasta conseguir un salario justo y un precio justo por cada caja de berries que se cosecha en el Valle de San Quintín. Y muchas gracias, mi buen amigo Samuel, por permitirnos estar en este programa.
Gracias, como siempre, por tu presencia. Fidel Sánchez, Gaspar Rivera Salgado, en 30 segundos, ¿palabras de reflexión o palabras de reacción?
Pues a mí me parece que lo que resulte en San Quintín va a ser un buen indicador de hacia dónde se va a mover México. Resulta interesante que esta lucha nos va a poder indicar que sí hay todavía espacio político para transformar al país o se tendrán que polarizar más las cosas. Entonces, creo que una salida política satisfactoria a las demandas de los trabajadores va a ser importante para el futuro político de México.
Muy bien, sociólogo Gaspar Rivera Salgado, como siempre, muchas gracias, un gran saludo para ti y para toda nuestra gran radioaudiencia igualmente. Una vez más, un enorme reconocimiento y un gran saludo para Fidel Sánchez y todos los miembros de la Alianza de Jornaleros en el Valle de San Quintín, que, repito, el próximo 28 de noviembre, el 28 de noviembre venidero, en la ciudad de Tijuana, tengo entendido que es en el local de la Unión o el Sindicato de Telefonistas, celebrarán su reunión de constitución del Sindicato Independiente de Jornaleros y Jornaleras, no solamente del Valle de San Quintín, sino de México. Ya nos lo informó Fidel, con presencia de algunas delegaciones del interior de México, del estado de Morelos, de Milpa Alta, de Hermosillo, en fin, están al pendiente, seguramente le daremos seguimiento próximamente a ese desarrollo. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide, sigan pasando todos ustedes muy buen día, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.